Bonita tarde, queridos huelvineros. Me da muchísimo gusto saludarlos de nuevo a todos. Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Silvia Aguilar y estoy como siempre aquí con Andy Quijas.
¡Hola, Andy!
¡Holi!
¡Qué gusto me da verte! ¿Cómo estás?
¡Súper bien! Muy contenta.
¡Qué bueno! Me da mucho gusto. Oye, el tema de hoy es una continuidad a la creación de contenidos que hemos estado publicando, y de hecho es como la continuidad al podcast anterior que hicimos. Seguimos entonces con el tema de el soul searching, pero ahora le vamos a dar un enfoque hacia la parte de expectativas versus realidad.
Yes.
¿Sale? Entonces les recomendamos a todos nuestros fans que sigan nuestras redes sociales para que puedan ver los reels que hacemos en relación a Tirando Netas Wolving. Sí. ¿Cierto? Y hay temas muy interesantes que vamos a abordar. Retomando todo este concepto de soul searching, hablamos anteriormente acerca de lo que es el alma como tal y el enfoque que le da la psicología al estudio del alma desde la parte de bienestar, de salud, de la importancia de entender y buscar en nuestra a nuestra alma o dentro de nuestra alma para encontrar información que nos pueda ayudarnos a conocernos a nosotros mismos y desde luego a tomar buenas decisiones. Pero hay un tema con el cual quisiera yo abrir este punto antes de llegar a la parte de expectativas versus realidad, que es la tendencia rosa pastel.
Okay.
Por favor, explícanos qué es eso, Andy.
Sí, fíjate que no sé si has visto en TikTok o en los Reels o así, que sale una canción de Ben Lala Nova que se llama Rosa Pastel. Es la de yo quería ser esa mujer.
Ah, sería, sí, esa es canción, muy linda.
Exacto, se llama Rosa Pastel.
Ok.
Entonces, por eso la tendencia se llama Rosa Pastel, porque Ben Lala Nova canta esa canción y la ponen de fondo, ¿no? Entonces, mientras está cantando lo que ella quería hacer, salen muchas personas como graduados de diferentes universidades, hasta he visto títulos del Tec de Monterrey, o sea, así de diferentes universidades.
Sí.
O sea, así como me licencié de ingeniero, me licencié de maestro, me licencié de doctor, me licencié, ya sabes. O sea, y a la mera hora, o sea, la siguiente toma es que están trabajando en el Uber o que están trabajando de albañiles. Y esto, a ver. Déjenme, la acabo de explicar.
Sí, sí, sí.
No es que queramos ser peyorativos porque tengo muchos puntos al respecto, ¿no?
Claro.
Básicamente, el objetivo, o sea, o la ironía, o porque se ha popularizado, es que a muchas generaciones se nos ha dicho que si estudiábamos íbamos a tener una mejor vida. Y ahí está la evidencia de que ellos se titularon, terminaron una licenciatura y al parecer no tienen una mejor vida porque están haciendo cosas que no se relacionan con las expectativas prometidas que ibas a tener en cuanto tú te graduaras, ¿no?
Cierto.
Sobre esta situación tengo varios asegúnes. A ver, punto número uno. Sí, la verdad, somos privilegiadas las personas que pueden tener acceso a la educación.
Sin duda.
Eso es muy importante. Y sin importar a lo que te dediques después, ya tienes una ventaja. Entonces, no me digan, por favor, que es que porque soy Uber no debí de haber estudiado. No, o sea, la posibilidad de transformar tu cerebro hasta orgánicamente, los beneficios del estudio van más allá de a lo que te dedicas. Entonces,
y que no estamos denostando el manejar un Uber.
No,
de acuerdo.
No, y no estamos denostando ninguno de los de cualquier profesión informal. Solamente lo que me parece que ellos están diciendo es que tenían expectativas de ganar mucho dinero.
Sí.
Y por ejemplo, hay una chavita muy triste que se graduó de doctora y está en el doctor Simi. Y se ve ella en su carita muy triste, ¿no? Entonces, aquí por eso queríamos traer este tema a colación con expectativa y realidad, ¿no?
O sea, vamos a buscar en la relación del soul searching con la profesión y la vocación.
Que es que eso también tiene que ver, porque, por ejemplo, a veces estudiamos lo que nos dicen que tenemos que estudiar,
sí,
y no estamos seguros que eso es lo que nosotros querramos,
sí,
¿no? Uh-huh. Que también, por ejemplo, vi en uno de esos reels de expectativa realidad una chava que se licenció de administración y dice, y ahora soy tarotista. No, preciosa, en ese caso no aplica, uh-huh, porque obviamente ser tarotista, uh-huh, es algo que, uh-huh, a ti te gusta, uh-huh, y es tu pasión, que no se compara con la chava que está con una cara muy, muy triste en el CIMI. Ajá.
Claro.
O sea,
claro.
Entonces, aquí por eso, este es mi otro sin embargo. Uh-huh. Ok, entiendo que, uno, las vacantes allá afuera están bien mal diseñadas, los puestos están bien horribles. Uh-huh. O sea, yo no sé, por ejemplo, simplemente tú y yo que hacemos mucha reclutamiento y selección, ser mesero. Uh-huh. Ser mesero es un gran esfuerzo físico, sí, o sea, mental, y son grandes jornadas. Y hay veces que tienen sueldos muy bajos porque, cierto, dicen que con las propinas la arman. Habrá veces que sí, por ejemplo, si estás en ciudades turísticas, pero de todas maneras, me parece que lo que se ofrece como un, sí, sueldo de mesero no es lo que debería de ganar un mesero.
Claro.
O sea, porque es un esfuerzo muy grande. Bueno, pero es que cualquiera lo puede hacer, perdón, no cualquiera lo puede hacer.
De hecho, ya hay programas de certificación, claro, para meseros, o sea,
exacto,
para gente que está certificada por conocer,
claro,
las competencias,
claro,
que esta instancia gubernamental reconoce. Entonces, no cualquiera.
No cualquiera. Y esta es otra de las cosas. Es como, ay, pues si no la armo, pongo un Uber. No cualquiera maneja un Uber. Y ese es el problema. Tengas o no licenciatura, el pensar menos de las demás profesiones,
sí,
creo que es un problema de fondo. Ajá.
Sí.
Uh-huh. Porque eso también impacta en las expectativas. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez conocí a un señor en un Uber, que tenía su Uber como los principios. ¿Te acuerdas?
Sí,
al principio,
sí,
que te daban tu agüita.
Sí,
o sea, un Uber.
Dulcecito.
Ese Uber estaba bien chido. Y entonces el señor me dijo, le dije, ay, qué bueno que usted ofrece agüita. Y le dije, hace mucho que no me ofrecen. Y dice, no, pero es que yo lo hago porque me gusta.
Claro.
Y dice, yo fíjese que yo trabajé en no me acuerdo dónde y ya tengo mi jubilación y puedo vivir de ella. Pero se me antoja llevar a mis nietos aquí y allá. Mm. Y entonces decidí ruletear de Uber. No lo hago todo el tiempo, solo hago en las mañanas, por ejemplo. Y entonces el señor la vivía muy bien. Y sí, obviamente, empleados felices, servicio feliz, organizaciones felices. Ese señor daba un excelente servicio, tenía,
claro,
su coche perfecto, y yo no veo nada de malo en que sea un Uber, ¿no?
Claro. Mira, tú sabes que yo di la materia de orientación,
sí,
profesional durante muchos años.
Uh-huh, uh-huh.
Cuando trabajaba yo en prepa, esa materia la di muchos años a los alumnos de quinto semestre de prepa, que ya estaban a un semestre de salir de la prepa, uh-huh, y, uh-huh, empezar la universidad. Mi lema, el primer día de clases, mi frase era: el éxito no te lo da la carrera.
Claro.
El éxito no te lo da la universidad.
No.
Porque también vamos viendo que hay muchas universidades que te ofrecen y te generan expectativas,
uh-huh,
que cuando sales a la realidad no vas a cubrir. Uh-huh. Entonces te pintan un mundo, especialmente las universidades caras, te pintan un mundo irreal o un mundo que no es para todos. No,
claro,
todos tienen,
claro,
acceso.
¿Sale? Claro.
Entonces, a mí me parece primero que es importante que tú definas qué es para ti el éxito.
Claro.
Sí, ese sería el paso número uno a través de este soul searching. ¿Qué significa para ti el éxito? Porque si tú estás vinculando el éxito forzosamente al poder adquisitivo,
claro,
al poder material,
claro,
al poder comprarte, al poder tener, ¿no? Y eso te hace a ti el tener, por ejemplo, ropa de marca, bolsa de marca, zapatos, uh-huh, de marca, carro de marca, eso te hace a ti ser exitoso. Es un concepto totalmente diferente al señor del Uber, que sigue claro. siendo que el ejemplo claro. que estás poniendo ahorita. El señor del Uber, desde la experiencia que compartes, es una persona exitosa.
Muy cañón, muy uh-huh. cañón. Ahora te voy a decir, cuando esto sucedió hace aproximadamente como 20 años, uh-huh. que los millennials, cuando ya éramos jóvenes, porque uh-huh. we are not anymore, ya no lo somos, claro. Que trabajaban así súper intensamente como la generación X, uh-huh. que se iban a Wall Street y así súper sí, intensos, sí. tronaron y dijeron, ¿sabes qué? Voy a botar todo y quiero vender paletas en la playa.
O poner una panadería Exacto. en el pueblo donde Mágico. El aire da sí, sí, claro.
Entonces, en a ver, México. Ahí no es, yo quería hacer, no. Es que hay una diferencia, y no por esto quiero decir que las personas del video y de la tendencia rosa pastel no estén decepcionadas. Sí, o sea, no hay vacantes suficientes en relación a las expectativas que la gente tiene.
Sí.
Pero creo que no todos los casos son así. No sí. todos los que se gradúan van a pasar por esto.
Sin duda.
Y hay gente que pasa por esto porque dice, en realidad yo ni quería estudiar esto. Uh-huh. Yo lo que quería con todo mi corazón es ser maestra uh-huh. de yoga y quiero poner un dojo y hacer uh-huh. masajes uh-huh. holísticos. Uh-huh. Sí. O yo quiero aprender a hacer pan de masa madre e irme a Tepoztlán. Sí. Clan y vender ahí para los extranjeros. Uh-huh. O sea, hay un quieres? Montón de cosas uh-huh. que no son todas absolutas. No todos los graduados van a terminar en infratrabajos, no.
Sí, entonces, primera expectativa que hay que bajar, creo yo, porque la frustración nace de la discrepancia tan grande que existe entre las expectativas y tu uh-huh. realidad. Creo que ahí es donde empieza esto, uh-huh. ¿no? Las expectativas sí deben ser un motivador y deben ser como un sueño, pero cualquier expectativa es fácilmente ajustable.
Es que no les enseñan eso a los chavos.
Exacto.
O sea, ve, ¿de dónde vienen las expectativas? Las expectativas vienen de los deseos.
Sí.
Básicamente. Por ejemplo, yo quiero ir a un restaurante que me dijeron que el flan está delicioso.
Ajá.
Yo no conocí ese restaurante, pero Ajá. cuando me dijeron y saben que a mí me gusta el flan, entonces, a la hora que me dicen delicioso, yo ya lo deseo.
Claro.
¿Qué es para mí delicioso? Es algo diferente a lo que para ti es delicioso, ¿no?
Sin duda, claro.
Entonces, como para mí un chocoflan, digo, un flan delicioso, tiene que ser, tiene que tener bonito jarabe, uh-huh. tiene que tener como rebote, uh-huh. y no tiene que ser gelatinoso, sino tiene que ser como un poquito más,
no excesivamente dulce. Exacto. ¿No? Como balanceado.
No tiene que saber a huevo.
Y no saber a huevo, estoy sí. de acuerdo.
Uh-huh. Y a la hora que llego, resulta que es un chocoflan.
O sea, el Costco.
Pero probablemente esté muy bueno para hacer un chocoflan. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que no me decepcionó, porque yo me hice expectativas no realistas, uh-huh. porque yo nunca había ido.
Claro.
Ajá. Uh-huh. Entonces, las expectativas vienen de los deseos. ¿Y qué es lo que tú dices? Yo deseo ser exitoso porque deseo tener mucho dinero. Uh-huh. O yo deseo tener un matrimonio súper feliz y para eso nadie uh-huh. me tiene que poner el cuerno, tienes que verme a los ojos, tienes que decirme dónde estás, uh-huh. tienes que darme tu quincena. Todos esos deseos uh-huh. vienen de lo que nosotros hemos aprendido a través de nuestra familia, a través de las películas, a través de las novelas, de La Rosa de Guadalupe, de los K-dramas cuando se avientan el kimchi en la cara. Uh-huh. Todas esas cosas hacen que tú proyectes una idea de lo que crees que va a suceder, ¿no?
Ajá. Pero, o sea, yo creo que todos estamos bombardeados de un montón de cosas claro. que acabas de mencionar, ¿no?
Claro.
Todo el tiempo. Los chavos son mucho más susceptibles uh-huh. a este bombardeo
uh-huh.
y te vuelves sumamente vulnerable cuando no sabes lo que quieres.
Pero el problema es que no tienen el órgano para saber qué quieren.
Exactamente.
Ya habíamos platicado en varias ocasiones sí. que en la parte de tus cejas tienes el precórtex frontal, el córtex prefrontal, perdón, y ese se desarrolla después de los 21 años.
Uh-huh.
Y es en lo que te permite tomar decisiones a largo plazo y entonces ser reflexivo y tener capacidad de decisión y pensamiento crítico. Entonces, a los... ¿cuántos años tomas decisiones vocacionales? A los 17.
Sí, 18.
18. 17, no 18. Tengo el órgano, ¿sale? Claro. Punto número uno. Punto número dos. Uh-huh. ¿tú crees que el mundo hoy no es el mundo que era cuando yo tenía 18 años? Si alguien me hubiera dicho, Andrea, vas a ser administradora del tiempo, yo hubiera dicho, qué estupidez.
Claro. Porque iniciamos poniendo los ejemplos de esto del rosa pastel que mencionabas, ¿no? Uh-huh, de los reels, que sí se han visto mucho, ¿no? Uh-huh. Con su título y todo y haciendo otras cosas. Sí, sí es cierto, pero también lo cierto es que en otras generaciones hubo gente que logró tener el éxito económico que estábamos mencionando sin ni siquiera haber terminado la primaria.
Claro.
O sea, también sucede al revés. Y todavía lo estamos viendo, gente que gana millones de pesos en un concurso de televisión.
Ándale, como Wendy.
Como Wendy, que no terminó ni la primaria. Respetable
por, no, su situación.
Por su situación, su contexto, su historia, respetable, pero la
Wendy es exitosa.
Si lo asociamos el éxito con el dinero, sin duda es exitosa, claro. Y logró el éxito, porque no creo que Wendy se haya imaginado cuando estaba pasando por todo el proceso de sufrimiento y de que vivió, que algún día iba a lograr lo que está logrando ahorita.
Y también hay que pensar que hay diferentes tipos de éxito, ¿no?
Sin duda, por ejemplo, para mí ese no es el éxito.
Claro.
¿No? O lo que acaba de lograr Wendy.
A mí no me encantaría que todos supieran quién soy. Digo, si alguien me dice, oye, Andrea, oigo tu podcast. Bueno. Pero a lo que me refiero es que a mí no me encantaría todo el tiempo estar pensando en mi persona física, ya sabes, bajar de peso, que si las boobies, que si las pompis, ay, me daría mucha flojera.
No, o vivir del voyerismo y de estar contando absolutamente tu vida de la A a la Z sin la menor discreción, o sea, pero eso es la forma de ganar y de ser exitosos hoy para los chavos. Ser influencer, por ejemplo, puede ser el grado máximo, y sabemos que para ser influencer no necesitas mayor estudio.
Sí, o sea, pero por ejemplo, todavía hay gente, y yo lo digo con sorpresa porque en mi contexto me sorprende, pero me da gusto, que su éxito es tener hijitos y hacer una familia, y, o sea, y están muy orientados también al éxito del núcleo familiar, lo cual se me hace padrísimo. Qué bueno que todavía haya gente que quiera hacer hijitos y que trabajar en pareja, qué lindo, qué padre. Y eso no tiene que ver con dinero tampoco.
No, ni o con sea, profesión.
Ni tampoco. Con profesiones. Entonces, yo creo que cuando tú deseas, creas expectativas, pero esas expectativas no son ley, son posibilidades. Que tú veas esas posibilidades y trates de lograrlo y los hagas motivadores, está muy padre, pero tienes que tener límites saludables.
Pero también límites saludables cuando esas expectativas sean tuyas.
Ah,
y no pretendas cubrir las expectativas de otros.
Y ahí viene el soul searching.
Exactamente.
Busca en tu corazón, Pocahontas.
Sí, claro.
¿Qué es lo que tú quieres en realidad?
Y que las expectativas no sean por querer pagarle favores a otro.
Ey.
Que te pagó la carrera, que te pagó la universidad, y hoy tienes que, debes de, y a cumplir los sueños de otra persona y los mandatos de otra persona. Eso no son tus expectativas, son las expectativas del otro.
Y si la gente dice, bueno, es que estás joven y no sabes, nadie sabe, todos estuvimos jóvenes y nadie sabíamos. Entonces, o sea, ahora, si tú me dices, bueno, en mi corazón quiero ser traqueto, hijo, espérate.
¿Qué es traqueto?
Los traquetos son estos que se dedican al crimen organizado.
Álgame.
Sí, o sea, porque eso también pasa, como ya también esta ley más.
Sí, los narcos.
Del crimen organizado tan ensalzada, hay gente que dice, bueno, es que en realidad lo que yo quiero es tener una buchona, andar en una trocota.
O ser novia de un narco.
O de un traqueto, ¿sabes? Entonces, a ver, si es eso, creo que no has considerado todas las opciones posibles y ahí otra vez nos falta el órgano.
Y volvemos al punto de dónde vienes, cuál es tu contexto que te permite decir, no tengo nada que perder.
Claro.
Porque cuando en la vida no tienes nada que perder, y lo único
dices,
que
te,
yo voy, ¿no? Si tú has vivido años de miseria, de hambre, de vejación, de analfabetismo, abismo de olvido absoluto y tú dices, ok, tengo la posibilidad en este sentido de tener 5 años si es que vivo.
Ándale, ¿no?
O sea,
ándale.
5 años
y me
que
los
no
quiero
vivo. Y esos
chutar.
5 años sí voy a arriesgar la vida, pero voy a vivir millonariamente. Digo, pues... Es que también analizando el contexto dices...
Pues sí, pero tampoco voy yo a aplaudirle por
no,
esa situación.
De ninguna
o sea,
manera.
Así como Welving oficial dice, si en tu corazón quieres ser traqueto, espérate. No uh-huh. estás aportando ni a la sociedad, ni estás aportando a tu bienestar, ni estás aportando al bienestar de tus familiares, ni... O sea, no hay como algo que yo diga, no, sí, claro, tu alma está apropiada y está alineada.
Sí, eso. Andy, pero no. Esta reflexión que tú estás haciendo, la estás haciendo... desde el precórtex frontal y desde tu preparación y desde tu sistema de valores, pero no lo estás haciendo desde el sistema de valores de una persona. O sea, no estoy justificando, estoy
no,
totalmente
no, no, estamos
de acuerdo contigo.
O sea, es tratando de entender el contexto.
Pero, exacto, pero si la persona decidió bajo la descripción que acabo de hacer, es comprensible,
claro.
No justificable, no. Pero es comprensible el por qué lo hace.
Pues sí. Entonces, sí creo que tenemos que hacer soul searching para indagar qué es exactamente lo que queremos. Puede que no sepas como tal, porque además te digo, ya hay carreras raras que no sabíamos que existían. Uh-huh. Ya hay posibilidades, por ejemplo, diseñador de rutas de dron, ¿qué?
Ah,
o sea,
muy,
¿te
muy
imaginas
cañones,
qué padre? O,
muy,
por
muy
ejemplo,
bien.
Estos analistas de Big Data y, uh-huh. y cómo, o sea, entonces, ¿qué hay cosas que te gustan? Piensa así uh-huh. en básico. Uh-huh. ¿Te gustan los animalitos? ¿Te gusta ayudar a las personas? Uh-huh. ¿Qué es lo que te gusta? Y sobre eso trata de alinear y tratar de buscar
sí.
la motivación. Ahora, para gestionar las expectativas y... que estas expectativas nos sirvan de motivadores, uh-huh. tenemos que encontrar algo que en la industria se utilizó hace mucho tiempo, que es muy bueno, los indicadores de desempeño.
Uh-huh.
A ver, si yo ya dije cuáles son todos los elementos para que un flan sea exitoso, esos son uh-huh. mis indicadores de desempeño.
Uh-huh.
¿Huele o no huele a huevo? No huele a huevo ni sabe a huevo. ¡Tirín!
Uh-huh.
Ya es un buen pie, ¿no?
Uh-huh.
¿Tiene o no tiene jarabito? No tiene... No. ¿Tiene o no consistencia de gelatina? No tiene. ¡Tirín! Ya va uh-huh. 2 de 3. ¿Ya sabes?
Sí.
Entonces, que las expectativas se vuelvan indicadores de desempeño nos ayudan uh-huh. como checklist a saber qué es lo que queremos y entonces puede que nos sirvan para ser motivadores.
Sí, de acuerdo. Aquí yo quisiera hacer un paréntesis también.
Uh-huh.
A veces no nos atrevemos a hacer lo que nos gusta realmente por miedo a no poder vivir de ello.
Ajá.
Estamos como muy estigmatizados por nuestros papás, por uh-huh. la gente que nos, por los adultos, ¿no? Que nos, uh-huh. que nos educaron. El primer cuestionamiento es saber qué quieres estudiar y si la carrera no tiene que ver con dinero, lo primero que dicen es, te vas a morir de hambre.
Sí, o sea, si eres artista, ya sabes.
Te vas a morir
si quieres
de
ser
hambre.
Escritor, filósofo, estudiar teatro. Sabes que también educación física tampoco tiene como mucho respaldo.
Pintor, bailarín.
Pintor,
o sea, todo
ajá.
lo que tenga que ver con artes, te vas a morir de hambre.
Lo cual no es cierto.
Inclusive hasta la psicología.
Ah, sí, la psicología
es
también.
Es que voy a ser psicólogo. Te vas a morir de hambre.
O sea, los de comercio.
Sí.
O sea, los de relaciones sexuales.
Todo mundo.
Todos los.
Es muy, uh-huh. muy, muy común ese tipo de frases de te vas a morir de hambre.
Uh-huh.
Porque no entendemos que la carrera no tiene que ver con el dinero.
No.
O sea, esa es la parte que quiero volver a ser insistente. No tiene uh-huh. que ver con dinero. Y finalmente, si tú estás tan obsesionado con ese punto uh-huh. de me voy a morir de hambre, no voy a poder, es que seguramente las oportunidades que se presenten para poder exitosamente generar el dinero para seguir haciendo lo que te gusta, probablemente se compliquen.
Ahora, esto no tiene que ver con que te echaron mal de ojo. No, vamos a entender. No, no. Desde el vicio cognitivo, eso quiere decir que tú has introspectado o introyectado tanto el que no vas a ser exitoso, que te autosaboteas y por eso te cuestan ver las oportunidades.
Exactamente.
¿Sale? O sea, tú lo hiciste ya tan tuyo que no voy a ser exitoso, sí, no voy a, voy sí, a fracasar, voy sí, a esto. Y aunque tú lo digas conscientemente, no, voy a hacerlo, no, está esa voz en la sí, parte de atrás porque es todo lo que has conocido y así fuiste criado. Entonces, vas a tener una gran tendencia a autosabotearte. Entonces, desde el punto de vista psicológico, igual y hay gente que diga, no, pero también lo manifiestas probablemente.
Sí.
Pero desde la psicología hay una justificación.
Porque, vamos a ver, por ejemplo, yo decido hacer, a mí me encanta el ejemplo que pusiste, hacer pan, ¿no? Y yo dejo mi trabajo, dejo todo, a lo mejor yo estudié ingeniería o estudié mecatrónica. Y entonces, pero en realidad mi pasión es hacer pan, pasteles.
Sí.
Y un buen
y pan gluten free para hacerlo sí, claro, muchísimo más exclusivo.
Y entonces en mi, de hobby yo hago pan y hago pasteles, pero estudié mecatrónica porque me dijeron que si estudiaba repostería me iba a morir de hambre. Y vivo una mecatrónica muy frustrada.
Claro.
Y vivo una carrera que me genera dinero porque estoy ganando un sueldo, pero no estoy haciendo lo que me gusta.
Soy extremadamente infeliz.
Extremadamente infeliz. Y un buen día voy a terapia, me agarro valentía, trabajo con mi terapeuta y yo decido dejar la mecatrónica y poner mi negocio para hacer pan. Y entonces comienzo a ser feliz, pero no estoy generando económicamente la autosuficiencia. Estoy endeudada, estoy agobiada por el trabajo, no puedo contratar más personas, los pedidos se me hacen más grandes y no puedo cubrirlos y entonces termino fracasando mi negocio.
Ahora te voy a volver a contar desde el otro punto. Voy, me envalento con mi terapeuta y entonces sé que me va a costar trabajo en un principio. Sí. Y entonces empiezo. Y no estoy gastando ganando el mismo dinero. Todavía no me alcanza para contratar a alguien, pero ya tengo más pedidos. Entonces lo que voy a hacer es los voy a estar dosificando y... A ver, las circunstancias son exactamente lo mismo. ¿Qué cambió? No solo la entonación, sino el chip mental.
Exacto.
En tu ejercicio, tú seguías creyendo que ibas a ser un fracaso y todo lo que estaba pasando era un sinónimo que era un fracaso. ¿Ves? Ya no ganas lo mismo. ¿Ves? No te alcanza.
Ya
¿ves?
No tienes seguro.
No puedes contratar. ¿Ves? Ese es el punto. Y en mi punto, yo digo, chin champú, obviamente iba a ser complicado porque el secreto de encontrar tu pasión es que es difícil. Es difícil y escoge tu difícil. Es difícil estar en una empresa que no te encanta, haciendo un trabajo que no te encanta.
Con un jefe que no te encanta.
Pero es difícil levantarte temprano, andar comiendo maruchan hasta que despega, andar aprendiendo de marketing, de finanzas, de todo. Es difícil. Escoge tu difícil.
Y ahora te digo algo. También vi un video de una señora que está hablando acerca de... que tiene dos hijas, una de 28 y una de 29, y que ella las educó con base en lo que a ella le dijeron, estudia mucho, hace una carrera, trabaja muy fuerte. Y resulta que sus dos hijas tienen una carrera, estudian una maestría, trabajan muy fuerte y no han podido independizarse porque... no han podido ni siquiera juntar para poder rentar una casa o un departamento y siguen viviendo con ella. Yo creo que sí, las cosas han cambiado. Yo creo que las cosas hoy son diferentes a como yo viví, por ejemplo, mi juventud, ¿no? Porque yo soy más o menos de la rodada de esta señora. Pero... vuelvo a coincidir contigo en el punto de la actitud.
Claro, porque de mí no va a estar hablando esa señora.
No, no. O sea, yo digo, sí, las cosas han cambiado, pero todo el tiempo han costado trabajo, todo.
Es que eso es algo que yo creo que es uno de los secretos de la adultez. Todo cuesta trabajo.
Todo cuesta trabajo.
Todo es difícil. Todo vale la pena.
Todo,
o sea,
vale la
el
pena.
Que cueste trabajo no quiere decir que no lo tienes que hacer.
No, y tampoco me voy a poner a culpar a otras generaciones porque las decisiones que tomaron antes hoy me tienen bajo,
o sea,
una situación.
Pues no, pues
o sea,
ya.
Ajá, sí. Bueno, te voy a decir, es que hoy, y mucha gente lo dice,
ajá,
las generaciones, la generación Z y los millennials nunca van a tener casa propia. Ajá. Nunca van a poder comprar una casa propia. Ajá. Yo compré mi casa propia a los 62 años.
Pues sí.
Porque
pero
en la
situación, si hay algo que le gusta de, a decir a la gente es decir tonterías.
Sí,
y de lo que no
y
saben.
No culpo a las generaciones pasadas por las pésimas decisiones. Que la mafia de los bienes raíces, que hay, eso ha existido toda la vida.
Sí.
Estoy leyendo ahorita un libro de Isabel Allende, uh-huh, que se llama Violeta.
Uh-huh.
Está, bueno, yo amo a Isabel Allende, uh-huh, sabes que soy, uh-huh, fan de ella, uh-huh, y me encanta leer todo lo que escribe.
Uh-huh.
Y habla precisamente de esta situación de crisis en una época en donde su papá quiebra,
uh-huh,
viene la crisis de la bolsa, uh-huh, de valores,
uh-huh,
su papá tenía todo su dinero, uh-huh, en la bolsa, y es en esta época de la Gran,
uh-huh,
Depresión,
uh-huh,
y como mucha gente se suicida,
uh-huh,
¿no? Mucha,
uh-huh,
gente en esa época se suicidó porque lo, uh-huh, perdió todo, y el caso de Violeta es que,
uh-huh,
su papá perdió todo y se suicidó.
Uh-huh.
Pero todo lo que está describiendo, la corrupción, las mafias, las inversiones, el dólar, todo es como, o sea, lo que está pasando ahora.
Sí, así como súper contemporáneo.
Exacto, lo que está pasando ahora. Se quedan sin nada, el señor tenía inversiones y tenía, pero todo lo tenía, el banco se queda con todo, ellos se tienen que ir a otro lado porque ya sabes el prestigio,
sí,
la reputación y demás, se tienen que ir a cultivar su propia comida, a irse a un lugar donde nadie los conoce, empezar a cultivar, a tener gallinas,
uh-huh,
a tener... Allá vamos, esto va a suceder
y
ya está sucediendo. Entonces, no es cierto que las cosas hoy sean diferentes.
No.
Es exactamente lo mismo.
Nada más que una cosa es que lo escuches de otras generaciones y digas, ah, sí, qué difícil, ¿verdad?
Claro, claro.
Y otra cosa es que ya te toque rifarte por los cuates.
Claro.
Pero es lo mismo. Ahora, entonces, tenemos indicadores de desempeño.
Uh-huh.
Yo tengo expectativas que voy a cumplir. Para mí el éxito es tener un podcast, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo quiero mi podcast? Así, así, así. Lo vas cumpliendo como una checklist y eso es algo que te motiva. No que te decepciona, sino es como inspirador. Ajá. Tienes que pensar qué es lo que tú esperas de ti con las competencias que tienes, ¿no? No es lo que esperes que el mundo te va a dar, porque el mundo no te va a dar nada, porque no te debe nada, pero está padre porque tú tampoco le debes nada al mundo.
Uh-huh.
Entonces tú puedes hacer lo que tú quieras. Ahora, no quieres, frústrate, porque entonces todos los mismos retos que van a suceder, si es una motivación, te van a suceder si tú estás con la nubecita negra de voy a fracasar,
así es.
Esto es. Ahora, hace rato estábamos hablando que normalmente las licenciaturas, humanidades o así, no son tan consideradas como las ingenierías. Perdóname, pero hay un montón de ingenieros que también les cuesta mucho trabajo salir adelante.
Absolutamente.
Ajá. Entonces, tampoco creas que siendo un ingeniero ya estás del otro lado. No, porque
no.
También conozco licenciados muy exitosos, como
claro,
también conozco ingenieros exitosos. O sea, otra vez, no es la licenciatura, no es nada. Bueno, entonces, ya me está lloviendo los retos.
Ajá.
Si traigo el chip de yo voy a hacer que esto funcione sin culpar al mundo,
uh-huh,
sales adelante.
Uh-huh.
¿Es,
uh-huh,
difícil? Sí. ¿Lo puedes lograr? Sí. Ajá. Si tú traes el chip de es muy complicado, es muy injusto y todo, entonces tienes de dos. O te metes la cabeza a la tierra como una avestruz,
uh-huh,
y evades y evitas e inevitablemente no vas a resolver.
Uh-huh.
O dices, no, esto no sirve para nada, que no sé qué, y te lastimas en el inter, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que tú estás haciendo en ese caso, que estás siendo que tienes frustración, es que tu expectativa es diferente a tu realidad. y tú neceas con cambiar la realidad
y no,
no con cambiar la expectativa.
Ajá. Ese es un error muy grave.
Y eso es lo que te lleva a pandearte.
Sí. Ajá. Sí, porque cambiar tu realidad está muy cañón.
Esto es real, esto es lo que está programando la Matrix, ni modo. ¿Quieres no estar aquí? Haz cosas para no estar aquí. Claro. Pero no empieces a decir, esto no es real, esto no está aquí, esto es injusto. No, claro. Esto ya es.
Así es, así es.
Ya está sucediendo.
Sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, el pensar, es que la educación no me va a sacar de pobre. Entonces, la educación, como depende cómo tú la veas, depende cómo tú generes oportunidades y también depende cómo tú vayas tomando tus decisiones.
Claro, porque tú no sabes, o sea, por ejemplo, una historia rápida. Ves que yo terminé la prepa y lo primero que estudié fue mercadotecnia un rato. Luego de ahí me fui a filosofía. Sí. Luego de ahí me fui a estudiar administración. Sí. Luego de ahí.
La hija de la mamá que daba orientación vocacional.
Y luego de ahí, de estudiar administración, me fui a derecho. Ajá. Eso fue lo que más estudié. Sí. Lo estudié en todas partes y nunca me titulé. Hasta que terminé de psicóloga y de eso sí me licencié.
Sí, sí, me acuerdo porque hasta que dije, hasta que tuvimos una conversación en la que dije, stop it.
O sea, sí, pero bueno.
Tienes que parar.
Sí, pero, o sea, ¿por qué? Porque todo el mundo dice, André, ¿por qué estudiaste tanto? ¿Por qué no? Uno, dos.
Sí, sí.
Porque, pues yo siempre he sido como muy optimista y entonces lo que fuera yo a estudiar siempre pensaba que iba a ser lo mejor. O sea, si iba a ser mercadóloga, yo iba a estar trabajando con Nike, Pepsi, Coca y Friends,
claro,
¿no?
Por supuesto.
De ahí iba a estudiar filosofía y yo iba a ser Simone de Beauvoir, iba a ser una escritora, filósofa y así, súper chida. De ahí administración y yo dije, bueno, ya voy a ser emprendedora por siempre, pero luego me agarró Lupita, ¿te acuerdas la directora de carrera?
Muy
y me
buena.
Dijo, oye, pero tú puedes ser abogada. Y yo, claro que sí, la suprema, ¿no? O sea, Norma Piña y yo.
Y yo nos vamos a tupear.
Sí, sí. Ahora, ¿por qué dejamos que esto sucediera tanto tiempo? Porque a veces yo me pagaba, o sea, la mayoría de las universidades me las pagaba yo, o sea, las chiquitas donde empecé, me las pagaba yo. El TEC me lo pagaste tú. Pero, y además siempre tenía buenas calificaciones, entonces estaba haciendo algo de bien, estaba estudiando, no estaba toteando, y aunque ella terminó de psicóloga, no sabes.
¿Cómo que terminado de psicóloga?
O sea, aunque haya terminado la licenciatura de psicología, sí. O sea, no terminé las otras.
Es que se oyó como guau, guau.
No, o sea, aunque solo haya terminado la licenciatura en psicología, que nada tenía que ver con estas otras, que eran como más administrativas y así, lo que aprendí de esos momentos que estuve estudiando, hacen que hoy sepa tanto chisme, la
y
verdad.
En ese proceso que duró años, no eras menos exitosa.
No.
Porque trabajaste, tenías tu dinero, estabas trabajando, hiciste muchas cosas también.
Pues empecé a armar una revista legal para el municipio de Celaya.
Sí. Luego de repente como tenías muchas facilidades para el idioma, obtuviste tu certificación del TKT, te certificaste como Miss de Inglés, y ahí comenzó tu carrera de docencia.
De docente.
Entonces, no fuiste menos exitosa.
No, y yo nunca me sentí menos exitosa, la verdad.
Estabas en la búsqueda.
Ajá.
Estabas en la búsqueda.
Sí.
Y ¿qué era lo que necesitabas? A lo mejor necesitabas sentarte a tener una plática, revisar y decir, a ver, o sea, ya tenemos que terminar algo.
Y eso
sí
fue,
sí.
Eso fue lo que tú me dijiste.
Claro,
a ver,
claro.
¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? ¿Dónde estamos?
¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde queremos
¿Qué
ir?
Pensamos?
¿Qué pensamos? No. Pero fíjate, esa plática que tuvimos en tu casa, porque tú eras maestra de inglés y en una primaria y vivías a la vuelta.
Sí.
Y yo iba a tu casa a tomar cafecito.
Sí.
Y tú te eras totalmente autosuficiente. Siente, ¿no? Tú te pagaste las 25 carreras que estudiaste tú, ok, de acuerdo, pero nos sentamos a decir, a ver, o sea, es
¿qué
momento...
¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos?
Es momento que terminemos algo, ¿no? O sea, y bueno, creo que sí, esas pláticas ayudan cuando nadie te está criticando, cuando nadie te está diciendo, oye, yo ya gasté muchísimo en ti, yo ya a tu edad...
Además, ya nota, esta conversación la tuvimos aproximadamente a los 27, ya tenía el órgano. O sea... Es importante, sí, es importante. Claro. Ya tenía el órgano, ya lo
sí,
tenía.
Sí, sí, sí.
Claro. Entonces, sí, 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 sí. El órgano es importante.
Es importante.
Es importante para tomar decisiones. Ahora, continuamos con mis tonterías. Después de terminar la licenciatura, me puse a estudiar la maestría. Digo, seguí trabajando aquí. Y entonces dije, voy a hacer mi maestría en Relaciones Públicas y Procesos Directivos. ¿Por qué no hice una maestría en Psicología? Porque yo necesitaba administración y yo dije, bueno... Relaciones públicas después de administración
sí, tocaste de sí. Puertas para la psicología clínica.
Ajá, pero no,
no se,
dio. Se
abrieron.
Ajá.
Es sí, que sí, ese sí. Es el punto.
No, sí, o sea, debes razones ajustar. Por las cuales hice de mi vida un papalote, hay varias
no,
y todas.
No, y es que tienes que ir ajustando, porque a lo mejor tú tenías una expectativa y de repente se cierran puertas y dices tú, bueno, pero se abren otras.
Sí, porque además estábamos mucho con lo de emprendimiento y yo quería hacer mi marca, abrimos Amelie, estábamos así formando Wellbeing y todo. Entonces yo dije, ok, relaciones públicas. En el Inter saqué mi especialidad en neurociencias porque siempre amé las neurociencias, ¿no? Hice mi de mindfulness, hice arte terapia, ok. Llega el momento de hacer el doctorado y entonces decido hacerlo en administración. Yo no te puedo decir que nada de lo que yo haya estudiado fue para la basura.
No.
Todo lo que yo he estudiado me sirve a la fecha.
Claro.
O sea, hay una razón por la cual yo estudié lo que estudié y sé lo que sé y estoy muy contenta de siempre estar en el chisme y siempre estar aprendiendo otras cosas. Aunque la gente piense que es muy alternativo, todo hace sentido en mi mente. Entonces, si tú tienes esta expectativa de automáticamente me voy a titular y voy a tener el trabajo que voy a ganarse en 60,000 pesos, ajusta tu expectativa, paps.
Claro.
Todos empezamos desde cero. Claro. Yo empecé a trabajar desde los 15 años. ¿Te acuerdas que me iba de traductora a una galería y así? Sí. O sea, todos hemos empezado desde cero.
Claro. Y lo más inteligente es ir capitalizando todo lo que te va pasando, todo lo que vas aprendiendo, porque de lo que vas viviendo siempre hay un aprendizaje. A lo mejor tú dijiste, es que yo quiero estudiar merca porque quiero trabajar en la Coca y quiero trabajar en Pepsi. Nunca trabajaste en la Coca, nunca trabajaste en la Pepsi y eso no te hace menos exitosa. No hace que no hayas tenido éxito. Las expectativas son para irse ajustando.
Exactamente. Porque no es ley.
No es ley. Porque son sueños, porque son deseos, porque son cosas que tú de repente se te antojan.
Claro.
Pero eso no quiere decir que no vayas haciendo ajustes de esas expectativas hacia lo que estás viviendo en ese momento, no al revés.
Claro, ¿sale? Porque además, como les estoy diciendo, cuando tú escoges una carrera a cuando te gradúas, la vida es diferente. Ahorita ya hay aliens oficiales.
Sí.
Antes no se supone que habría aliens, ahora ya son oficiales, ¿no? O sea, la vida cambia y tú tienes que ajustarte. Claro. ¿Y qué tal si de repente te enamoras y quieres hacer una familia y ya no puedes estar trabajando de noche a noche? ¿O qué tal si vas de vacaciones un día a la Huasteca Potosina y decides que amas vivir ahí, que quieres dedicarte a poner una empresa de rapel? Todo se vale, solamente que creo que la diferencia entre terminar haciendo un video de rosa pastel y darte cuenta que la vida es entre más diversa, más interesante y más rica, es tu perspectiva.
Ahora, no te victimices.
Sí, no.
No te victimices porque somos nosotros el resultado de las decisiones que vas tomando en la
vida.
No te victimices ni delegues responsabilidades en los otros. Es que esto es culpa de las generaciones pasadas que tomaron malas decisiones y ahorita por... No, señor, no.
No.
Todas las generaciones decimos lo mismo. Ajá. Yo soy baby boomer y no voy a estar culpando a la generación silenciosa de
por haber estado en silencio
y por haberse vestido como y bailado Charleston. O sea, no voy a culpar a nadie. Tengo que asumir mi responsabilidad. Claro. Esto es lo que me tocó.
Claro.
Y tengo que generar los recursos personales y los recursos emocionales para adaptarme a lo que a mi contexto.
Y ahora, por otra parte, hay que no ser perfeccionistas en este aspecto. ¿Por qué? Porque las expectativas del perfeccionista hacen que no disfrutes el camino. No sabes yo cómo me disfruté, te digo, de mercadólogo yo ya me juraba, de filósofa ya me juraba. O sea, yo disfruté todo lo que hice, que se me pegó la gana, lo disfruté inmensamente.
Claro.
Y jamás, nunca sentí que fuera un fracaso. Era solamente que estaba en el camino. Porque cuando tú eres perfeccionista, como todo tiene que salir a pie juntillas, entonces no disfrutas del proceso.
Porque cuando eres perfeccionista, porque el perfeccionismo, la causa raíz del perfeccionismo es agradar al otro.
Ándale.
Complacer al otro para que voltee a verte y te diga, qué bárbara, qué bonito, qué aplicada, qué inteligente, qué perfecto, qué esto, qué lo... Nunca lo vas a conseguir. El perfeccionismo viene y nace de querer agradar al otro, de querer ser aceptado por el
Y si
otro.
No te agradas a ti mismo, como dice RuPaul, si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar a los demás?
Exacto.
Si no te agradas a ti, ¿cómo crees que vas a poder agradar a los demás?
Claro, o sea, cuando tú te agradas a ti mismo, no eres perfeccionista,
no.
Porque entonces estás dispuesta a aprender y a capitalizar tus errores.
Claro.
No.
¡Muy bien, Roba!
Estuvo padre, me gustó. Nos despedimos de este episodio.
Esto fue un éxito.
Esto fue un éxito. Somos muy exitosas. Nos despedimos de este episodio. No olviden que queremos escucharlos también y saber qué otros temas quieren que discutamos en este espacio. Los invitamos a participar en los comentarios de nuestros posts en la fanpage, en nuestros reels de Instagram, de Netas Wellbeing y en todas las redes sociales.
Sí.
Ay, a ver, nos puedes encontrar en Facebook.
Sí, como Wellbeing Counseling MX, o si te es más fácil, puedes ir a nuestra página www.well-mediabeam.com.mx y encontrarás las ligas al blog y al Face, y al YouTube y a todo lo que tenemos.
Sí.
Agradecemos por seguirnos y por ser parte de esta comunidad del bienestar. Dale like, comparte y recuerda que trabajar en tu bienestar
impacta en el bienestar de todos. ¡Adiós! Hasta luego, bye bye.